Conjunta. Buen día.
Sí, buenos días, Fernando. Un gusto saludarte.
Bueno, hoy lo estamos llamando Teniente Coronel porque lamentablemente ya estamos en otro triste aniversario, 2 años de la captura y cautiverio de Abraham Fer. Los familiares estaban hablando de la necesidad que ellos tenían de saber algo de Abraham, que estaban pidiendo al menos una prueba de vida, ¿verdad?, de él. Y queríamos saber qué es lo que desde la Fuerza de Tarea Conjunta se puede decir respecto de este caso particularmente y luego en general del resto de los secuestrados.
Bueno, en este caso en particular, así vamos a generalizar, ¿verdad? Nosotros siempre somos bastante concretos, bastante realistas con los familiares de los secuestrados al hablar sobre los avances o sobre los trabajos que se están realizando aquí en el norte del país. Yo creo que no es nuevo también hablar de que hay informaciones sobre noticias sobre estos secuestrados, tanto de Abraham, don Félix, Edelio también, ¿verdad? Pero que son informaciones que no podemos corroborar, o sea, que no podemos garantizar de que sean informaciones reales porque no se dan las circunstancias del caso. Entonces nosotros de esta forma hablamos con los familiares, no pretendemos justificarnos dándole falsas expectativas, ¿verdad?, o falsas informaciones, sino que hablamos con la realidad. No podemos jugar en esta cuestión porque está de por medio la vida de personas y por sobre todo, ¿verdad?, una cuestión bastante delicada que es la familia, independientemente, ¿verdad?, del impacto que tiene en la sociedad, está la familia en sí de por medio. Nosotros siempre hablamos con la verdad, con los familiares. Se están realizando trabajos de búsqueda, se están realizando trabajos de control. Si bien no tenemos, vamos a decirle, resultados tangibles en cuanto a la captura de los cabecillas de este grupo criminal, la mayoría de los trabajos que se están realizando día a día, sin tener en cuenta las fechas, sin tener en cuenta el día, las condiciones climáticas o la hora del día, dan como resultado de que hace bastante tiempo no tenemos ningún hecho punible relacionado al autodenominado EPP.
Uh-huh. ¿Pruebas de vida concretamente de los secuestrados no hay entonces por el momento, teniente?
Bueno, por el momento actuales no tenemos. Solamente aquellas que ya se han dado a conocer a través de los medios de comunicación, el caso de don Félix Urbieta, uh-huh, era cuando él hace una lectura, ¿verdad?, de unas novedades del día, ¿verdad?, de las noticias del día, en donde él menciona varias actividades que se realizan en el día y custodiado por 2 personas, esa que ustedes mismos ya la han publicado, la de Edelio también, que es de prácticamente del día en que se presentó también una prueba de vida junto con Arlan Pick, sí, que es la última prueba de vida de Edelio Morínigo. Y de Abraham Fer, lastimosamente, hoy se cumplen 2 años en donde este grupo terrorista se ha llamado a total silencio en cuanto a este colono menonita.
Ajá. ¿Cuántos efectivos tienen hoy día en la Fuerza de Tarea Conjunta?
Bueno, nosotros nunca hemos mencionado, Fernando, la cantidad de efectivos con que contamos ni el material que usamos aquí en el norte del país. Es de carácter reservado a esa información. Si bien se pudiera tener a través de fuentes oficiales más elevadas, ¿verdad?, en el caso de los señores comandantes de las fuerzas militares o de algún ministro, ¿verdad?, se pudiera tener, pero yo en particular siempre le he explicado a la gente que por razones de seguridad y de operaciones no mencionamos la cantidad de efectivos, la ubicación de nuestros efectivos ni también los medios con que disponemos.
Ya, pero el cuerpo de la Fuerza de Tarea Conjunta está compuesto por militares y policías.
Militares, policías, agentes de la SENAT, apoyados siempre por el Ministerio Público.
Ah, correcto. Y existe ya desde hace unos años, ¿no? Son, creo bueno, que 4 ya.
Son 3 años prácticamente 3. De la composición de la Fuerza de Tarea Conjunta, cerca de 4 años, ¿verdad? Sí. De la composición de la Fuerza de Tarea Conjunta para hacer frente a este flagelo aquí en el norte del país. Yo creo que esa es una, también es un concepto errado cuando la gente dice hace 4 años que está, o 3 años que está la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte del país y no hay resultados. Sin embargo, en el transcurso de los años ha habido bastantes cambios, no solamente de hombres aquí en el norte del país, sino también la estructura misma de la Fuerza de Tarea Conjunta ha cambiado bastante. Y en cuanto a resultados, se tienen resultados. Tenemos más de 50 detenidos por estos casos de extorsión, casos de asesinatos en nombre del EPP, o mismos miembros del EPP, los autodenominados ACA también, que prácticamente se han extinto. Hemos dado con la captura de todos aquellos que estaban involucrados con el autodenominado ACA, y aquellos referentes fueron totalmente abatidos, ¿verdad? O sea que en este sentido el trabajo es permanente, el trabajo no es fácil, porque nosotros estamos operando con medios militares en medio de la población.
No, por supuesto, eso se entiende. A ver, y aparte, Teniente Coronel, yo creo que usted es vocero y responsable de la comunicación, ¿verdad? De lo poco que en realidad se puede comunicar, porque básicamente siempre tenemos la traba, el bloqueo de la cuestión de la seguridad y de los procedimientos, etcétera. Entonces hay muchas cosas que no se pueden saber. Por eso en realidad estábamos buscando los datos que sí se pueden tener, porque... Claro. Así como usted decía en un momento que hay opiniones que hablan de un fracaso del trabajo de la Fuerza Tarea Conjunta, por otro lado ustedes consideran que se ha hecho bien en algunos aspectos, ¿verdad? Y eso ya es absolutamente subjetivo de cada uno. De cualquier manera, yo consultaba datos que se pudieran tener concretamente, porque en realidad la idea es trasladar estas consultas y los reclamos ciudadanos a la gente que es responsable, ¿verdad? De la existencia de hecho de la Fuerza de Tarea Conjunta por una parte, y de que nosotros sigamos financiando este sistema que, a ver, se puede considerar que tuvo algunos resultados, pero para la plata que sale y para el tiempo que se lleva de trabajo, no tener un solo dato, una prueba de vida o algo, no sé, debería ser absolutamente sorprendente que los mecanismos de inteligencia que hoy usan la Fuerza de Tarea Conjunta mañana o en el breve plazo nos traigan resultados o soluciones respecto a este tema. Pero hasta ahora, sinceramente, ha sido decepcionante en líneas generales. Pero bueno, eso no es algo que le corresponda jugar a usted, que es más bien encargado de la comunicación, ¿verdad?
Claro, eso, claro, te entiendo, Fernando. Y muchas veces, como vos decís, ¿verdad? Las operaciones, las actividades de inteligencia no permiten difundir mucha información a través de los medios de comunicación, y más todavía sabiendo de que nuestros adversarios, ¿verdad? Estas personas que están permanentemente operando en contra del Estado paraguayo, no están operando en contra de la FTC, no están operando en contra de los familiares de los secuestrados ni nada, están operando en contra del Estado paraguayo. Están permanentemente monitoreando los medios de comunicación, tratando también de obtener informaciones de nuestras actividades, de nuestra ubicación, de nuestras operaciones, qué es lo que se dice. O sea que ustedes son un medio de información también para ellos, así como también un medio de desinformación, porque cuántas veces han llegado informes a medios de prensa sobre situaciones que realmente no son tal, ¿verdad? O sea que son falsas informaciones, y se ha socializado a través de las redes sociales, se han hecho medios de comunicación, sin embargo terminaron siendo falsas. Esos son trabajos también de desinteligencia, son trabajos de desinformación que está realizando también el adversario, ¿verdad? En cuanto al hecho de que no se conozca el trabajo que estamos realizando o los avances que estamos realizando, bueno, es algo con lo que nosotros tenemos que cargar, porque muchas veces la falta de información o el hecho de que nosotros no estemos socializando nuestras actividades puede considerarse como un status quo nuestro o a lo mejor una falta de resultados nuestros. Sin embargo, nosotros que estamos viviendo el día a día aquí y la gente que está cerca nuestro puede dar fe de que realmente el trabajo que estamos realizando y el despliegue es es importante. ¿Por qué? Porque gracias a eso hemos evitado muchas cuestiones que pudimos haber lamentado ya a esta altura, ¿verdad? Cosas que algunos medios han presentado como fracaso de la Fuerza Tarea Conjunta. Vamos a mencionarlo ya categóricamente, 14, 15 de mayo, por ejemplo. Nosotros lo vemos como una, vamos a decirle, una operación que tuvo el resultado que nosotros por lo menos mínimamente esperamos, que hemos evitado el ataque a un establecimiento de la zona, o el asesinato de varias personas, o el plagio o el secuestro de algún ganadero o algún empresario de la zona. O sea que si bien no hemos dado con la captura de esta gente, hemos evitado muchos actos que pudimos estar lamentando posteriormente.
Por supuesto. A ver, yo en ese sentido, teniente, coincido en que evidentemente ustedes han tenido la posibilidad de hacer otras cosas que no tuvieran que ver específicamente con el EPP. El problema nomás es que en realidad eso debería ser el trabajo cotidiano de una zona que debería estar cubierta correspondientemente con la Policía Nacional y listo, ¿verdad? Sin la necesidad de estar militarizada, sin la necesidad de estar teniendo una fuerza de tarea conjunta, un presupuesto que se forjó y se creó a raíz de las circunstancias con el EPP, que después se expandió con el tema del EPP y su alianza con el narcotráfico, etcétera. O sea, a lo que voy a lo siguiente, la Fuerza de Tarea Conjunta se creó a raíz de los problemas que surgían con el EPP. El problema del EPP hasta el momento no se ha resuelto y no aparenta ser solucionado en el corto plazo. Se resuelven otros problemas, es cierto, pero no hacía falta, si estábamos bien organizados a nivel de sistemas y servicios de seguridad, que se creara esta fuerza para trabajar en un lugar más o en una región más del país. Ahora, se creó por una necesidad especial, y ante esa necesidad especial hay que comprender también que llevar y militarizar una zona, llevar una fuerza de hombres que debe ser de una cantidad importante y demás, modifica la forma de vida de la gente que está allí. Y modifica la forma de vida en que todo el país ve esa zona, ¿verdad? Sabiendo que hay en las rutas hay controles fuertes, sabiendo que se convive con el terror por allí, sabiendo que uno pasa y no sabe si por ahí puede ser confundido con un delincuente o con un posible secuestrado, etcétera. Es decir, son, creo yo, cuestiones que se sopesan de manera diferente, porque ustedes evidentemente van a buscar justificar el trabajo que están haciendo y me parece correcto desde su perspectiva, pero el reclamo ciudadano viene por otro lado. Acá el problema original fue el EPP, Fernando, y el tema del EPP no se soluciona, no se le agarró a esto. Y la gente sigue esperando, las familias, sí, está bien, teniente, pero las familias de los secuestrados todavía están esperando, y resulta ser que en la medición de fuerzas de una tarea de fuerza tarea conjunta tan importante como son ustedes contra un pequeño grupo organizado que existe en el norte, vienen perdiendo la batalla lejos, teniente. Por eso,
bueno, nomás, yo te voy a cambiar la perspectiva, Fernando, porque yo creo que tenés una perspectiva errada de lo que la gente ve acá. Vos estás tomando la perspectiva como que nosotros somos una molestia o somos un peligro para la gente que está realizando sus actividades acá, que nosotros podríamos en cierta forma causarles daño o en cierta forma entorpecer las actividades. Sin embargo, nosotros estamos garantizando la actividad normal de las personas en el norte del país, en muchos lugares en donde prácticamente fueron abandonados por temor, la gente está trabajando normalmente. Los colonos menonitas en esta última zafra han hecho sus cosechas sin ningún problema. Lugares en donde prácticamente los campos fueron abandonados este año, fueron sembrados, fueron cosechados sin ningún problema. O sea que yo te cambio la perspectiva, Fernando, sí. Al decirte que muchas actividades que dejaron de hacerse este año se han realizado normalmente, y no fue gracias a que nosotros hemos abandonado la zona y le hemos dejado el tranquilo a los colonos o a los lugareños, no, porque nosotros instalamos presencia aquí en el norte del país. Y con respecto a ese concepto de que nosotros somos muchos y ellos son pocos, sí. Eso es relativo. Justamente la ventaja que ellos tienen es la poca cantidad que integran ese grupo criminal y se mimetizan en la población.
Si estamos hablando de un grupo
enorme de personas,
no son mil, no son mil ni 2000
que están manejándose en grupos así como nosotros lo hacemos, pues serían fácilmente identificables. Sin embargo, ellos son un pequeño grupo de personas que componen núcleos familiares, planes familiares para la delincuencia, que están ocultos dentro de la población, están mimetizados dentro de la población. Y ustedes tienen una falsa idea de que ellos se manejan como nosotros los militares, uniformados, en vehículos, no, o paseándose a sus anchas por el norte, por el hecho de que ellos cada tanto hacen un video promocional y lo lanzan a través de los medios de comunicación haciendo creer que ellos son una
farsa de marketing de ellos. Yo, a ver, teniente, a ver si me voy a expresar de nuevo, creo que hubo una mala interpretación. Yo no estoy diciendo en realidad que ustedes tengan la culpa de que la gente la pase mal por allí. La gente la está pasando mal por la situación que vive, que obligó a que ustedes tengan que ir allá. Eso es lo que yo voy. Después, el tema de que una zona esté militarizada no es normal. No es normal vivir en una zona militarizada. ¿Quién quiere vivir o convivir en una zona militarizada?
Tampoco está militarizada, Fernando.
¿Y pero ustedes qué son?
Tampoco está militarizada porque la Policía Nacional, aquellos que son agentes de las comisarías, que son de las jefaturas aquí, tanto de Concepción, San Pedro Amambay, ellos realizan sus actividades normales de prevención y de investigación de hechos punibles.
¿Pero hay militares o no?
Dentro de esas actividades, ellos también colaboran con los trabajos de la Fuerza Tarea Conjunta y recíprocamente, cuando hay necesidad, nosotros colaboramos con la Policía Nacional en la prevención de hechos punibles, ¿verdad? A través de los famosos cortes de ruta, controles en las rutas, patrullas que se hacen, donde la gente ve, donde la gente observa a los militares recorriendo, llegando casa por casa, revisando vehículos, pidiendo documentos, que es solamente parte de las actividades operativas que realizamos. Porque hay otras actividades operativas que no se ven, que son las de inteligencia y las operaciones militares propiamente dichas, que normalmente no se realizan a la vista de la gente, a la luz del día o sobre la ruta, ¿verdad?
Claro, pero lo que se tiene que ver son los resultados.
Mucho más reservadas. Bueno, los resultados se dan de acuerdo a las posibilidades también.
Pregunto, ¿liberaron ustedes a alguno de los secuestrados?
Esta gente, por ejemplo, no va a mostrarse fácilmente frente a nosotros porque ellos saben cuál es nuestra actitud.
Pero no pueden ellos saber más que ustedes, discúlpame, teniente, no pueden ellos saber más que ustedes. Ustedes no tienen toda la fuerza operativa militar de inteligencia de la policía y de la Senad y no pueden 50, 100 ñatos, Fernando, saber más que ustedes. No pueden,
pregunto,
sencillamente
Fernando,
no pueden. No es lógico,
pues. Una discusión que no nos lleva a ningún lado. Yo te pregunto, vos conocés San Pedro, no tengo que conocer,
no tengo que ser Baldor y ser un genio en la aritmética, ni tengo que ser Einstein. Lo que yo sé es que ustedes tienen una fuerza muy poderosa ante gente mucho más reducida en la capacidad con la que ustedes conviven hace 3 años y no agarraron a uno. Eso no es lo que digo.
No agarramos a ninguno. Ese es el concepto de dado que vos tenés.
¿Cuál de los secuestrados fue liberado y cuál de los cabecillas del EPP fue agarrado? Bueno, de los grosos importantes, ¿cuál fue agarrado?
Tus parámetros son 7 personas.
Sí, mi parámetro son, pero son los 7 que nos están creando el problema, pues. Por eso mi parámetro son 7.
Son mucho más de lo que vos crees, Fernando, y son gente que están trabajando, trabajando en medio de la población, que están operando sin que sean vistos. Por eso que yo te pregunto si conoces la zona norte del país, si es que conoces el cotidiano vivir o la forma que se vive acá.
¿Pero para qué tengo que responder eso? Eso es lo que quiero saber. No conozco.
Uno no conoce el día a día aquí en la zona, es muy difícil tener un pensamiento objetivo.
espera, teniente, yo entiendo perfectamente. Vos me decís, usted no conoce, no conozco la zona norte. ¿Sabes qué conozco? Que hay gente que hace 2 años, hace 3 años y hace más tiempo le tiene secuestrada a su gente.
Sí, entiendo.
¿Y dónde están? Una prueba de vida ni uno tienen. una prueba de vida no tienen. No agarraron a uno de los cabezas de este grupo.
Eso no depende de nosotros. Eso no depende de nosotros.
¿Y de quién depende de mí?
Depende de la voluntad de esos secuestradores que están haciendo ese hecho punible, ¿verdad? De sustraerle a esta gente de su familia.
Pero el resultado posterior, una vez que lo agarran...
Tu sinceridad, ¿verdad?
Pero obviamente
que soy sincero. Pero como te digo, Fernando, esto es mucho más profundo de la percepción que vos tenés.
Sí, bueno, sabes que teniente, yo no quiero ser hipócrita
y hablar,
no quiero ser hipócrita contigo,
para darte detalles y para darte, vamos a decirle, otros aspectos que vos tal vez no estés teniendo en cuenta. Y yo considero que es justo también el
pero
el,
¿qué aspecto voy a tener en cuenta si ustedes se reservan la información
con respecto a eso?
Ustedes, a ver, teniente, ustedes se reservan la información que no pueden dar por razones de seguridad. Y entonces lo único que yo puedo ver o que la ciudadanía puede ver son resultados. ¿Estoy o no estoy en lo cierto?
Y es cierto, pero...
¿Y entonces?
Los resultados no son solamente, eso es lo que yo quiero darte a entender, los resultados no son solamente la captura de los cabecillas. Hay toda una estructura que está armada, que está montada, contra la que nosotros estamos trabajando. Y hay delitos conexos asociados que están permanentemente funcionando aquí en la zona norte del país contra los que nosotros estamos operando.
Ya, y a ver, ¿se puede hacer un resumen entonces de los logros que tienen que ver con conexiones con el EPP? ¿Me podría decir, agarramos a tanto, este fulano estaba conectado con el EPP, aquel con el otro? ¿Podrías concretamente pasarnos esa lista?
Por eso yo te digo, Fernando, me gustaría conversar contigo y ir hablando de punto por punto sobre cada circunstancia.
Y estamos conversando.
Es un poco difícil... Y en esta circunstancia un poco difícil también, en donde yo, como vos decís, yo no soy un Baldor para tener todo en mi cabeza, ¿verdad? Pero tenemos los registros, tenemos todo, o sea que...
Bueno, está bien. Teniente, yo entiendo, y te repito, estamos nosotros... Sí, coincido contigo en que es estéril la discusión porque vos sos encargado de comunicación y en realidad la gente responsable de este tema no da la cara. Entonces yo entiendo perfectamente tu posición y entiendo tu posición de defensa del trabajo que ustedes están realizando, ¿verdad? Pero yo déjame decirte que no comparto y tampoco quiero... ¿Sabes por qué seguir la discusión contigo? Porque no quería ser hipócrita nomás y hacer la nota contigo y después que vos cortes criticar el trabajo que están haciendo. Sí, entonces quería decirte personalmente y quería decirte en la conversación que no hay resultados y bajo mi perspectiva y la de muchísimos ciudadanos que no conocemos el norte del país, lo que sí conocemos es que esto nos está costando una ponchada de plata que sale de nuestros bolsillos y no estamos teniendo los resultados porque la familia de Fer, la familia de Delio le sigue esperando todos los santos días a esa gente y no sabe ni siquiera si sus familiares están vivos y salimos a escuchar pavada todos los días y decir, no, lo que pasa es que seguramente ya Delio ya se transformó en otro guerrillero y ustedes dicen, cuando se le pregunta algo un poco más profundo para conocer periodísticamente, para que la ciudadanía sepa, ustedes se bloquean diciendo, no, de eso nosotros ya no podemos hablar. Y no hay resultados concretos en que los cabecillas no cayeron y en que los secuestrados no están con sus familias. Y esos son. Y si ustedes,
Fernando,
me dicen, aleatoriamente nosotros en el trabajo paralelo le detuvimos a fulano, a sultano y a mengano, pues digan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conexión? Y digan, ¿no? Si alguna vez tenemos esperanza de que lo agarren. Pero hasta ahora lo único que yo sé y lo único que sabe la ciudadanía es que este monstruo gigantesco de plata llamado Fuerza de Tarea Conjunta nos está costando todos los días miles de millones de guaraníes y no estamos solucionando el problema. Es una zona militar.
Pues
desde el momento en que hay un militar enviado, ya se militariza la zona.
Tampoco conoces el presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta. Me doy cuenta
no,
de que
a lo mejor es secreto también.
Eso no. Seguramente no es secreto, sino que los canales de información nomás no son estos. O sea,
bueno,
yo no soy el responsable de informar sobre el presupuesto. No conozco realmente el presupuesto, pero me doy cuenta de que vos decís un monstruo gigante.
Sí,
de presupuesto, ¿verdad?
Bueno, es un monstruo gigante porque se hizo específicamente para esto. Se creó una ley y se creó específicamente una fuerza
conjunta.
Espera, ¿sabes qué? ¿Querés que busque en Google y te voy a decir de cuánto es? Es mucha plata.
No importa, es mucho dinero.
Es
algo que se ha lanzado, alguien ha instalado ahí también, ¿verdad? Yo no voy a discutir sobre eso. Lo único que te digo, Fernando, es que nosotros seguimos trabajando, vamos a seguir aquí en la zona norte del país, porque la Fuerza de Tarea Conjunta está haciendo un trabajo importante. Pese a que la gente quiere, para dentro de un mes, para dentro de dos meses, quiere la cabeza de los cabecillas.
Bueno,
no es así, lastimosamente no es así.
No, pero tres años, no es dos meses. 3 años ya.
En tres años ha pasado mucha gente por acá.
Por ejemplo.
Se ha criticado inclusive eso, ¿verdad? El cambio de comandante, el cambio de la estructura, muchas cosas han sucedido, Fernando. Muchas cosas han sucedido.
Ajá. Acá está, el costo del operativo de la fuerza. Está, yo voy a buscar exacta, te puedo decir que sinceramente no recuerdo cuántos miles, pero son miles de millones. Sí,
alguien instaló eso.
19.920 millones de bolívares, equivalente a 4 millones de dólares en 2 años. Sí. La fuerza de tarea conjunta, no solo efectivo, trata. Esta es una de las fuentes y hay más, sí. ¿Verdad? O sea, bueno, está costando plata.
Yo te pido que vayas
si
a la
eso es poco.
Oficial. ¿Eh? En internet muchas cosas uno puede encontrar. Yo te pido vayas a la fuente oficial.
¿Cuál es la fuente oficial?
En algún momento cuando tengas tiempo.
¿Cuál es?
Y no sé, Ministerio de Hacienda, no sé, Fuerzas Militares.
¿Qué confusión, teniente, estás teniendo? ¿Estás creyendo que porque yo busco la información en internet, estoy buscando la información de un bloguero de Kazajstán? Estos son medios locales que saben lo que publican, teniente. Vámonos.
Yo trabajo hace 4 o 5 años con usted, Fernando, también conozco de ciertas publicaciones tendenciosas.
Ah, tendenciosa es una cosa. Tendenciosa es una cosa, ahora otra cosa hablar del presupuesto. No,
y yo hablé con tus colegas sobre eso.
¿Última hora te parece tendencioso? ¿Última hora es tendencioso?
No, no voy a entrar en ese
Bueno,
juego.
Bueno, al mes de junio del 2015, la Fuerza de Tarea Conjunta ya habían gastado 44 mil millones de un total de 140 mil millones de guaraníes que tenía. En el 2015 el presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta era de 140 mil millones de guaraníes. ¿Creé un número? Ahí hay un número. 140 mil millones de guaraníes.
¿Vos me estás diciendo? No sé, yo realmente no sé.
¿Te estoy diciendo que última hora publicó?
No tengo a mano la publicación ni tampoco tengo a mano los documentos oficiales.
Y yo tampoco tengo a mano si ustedes están trabajando. Así que yo también puedo decir con ese mismo criterio, ustedes no están trabajando. O sea, no estamos teniendo la misma discusión.
Es subjetivo. Bueno, vos tenés tu posición, yo tengo la mía y vos estás en Asunción, en una cabina, y yo estoy aquí en el norte del país.
Ah, claro. Genial. O sea, que ahora la excusa es que yo me rasco y vos laburás. Espectacular.
¿No? Ah. No. Si vos tomás así, es otra cosa.
Ya está.
Yo en particular te digo que estamos en posiciones muy diferentes, en donde la óptica es diferente.
Sin duda, muy diferente. Bueno, teniente, gracias por el tiempo.
Te agradezco, Fernando. Y mira, como te digo, nosotros seguimos trabajando. Estoy abierto a conversar con ustedes. Te agradezco la comunicación. Espero que la gente siga interesándose del trabajo de la Fuerza Aérea Conjunta, que no duden de que nosotros estamos haciendo un trabajo no en pos de alguien ni nada, sino estamos haciendo un trabajo en pos del Estado paraguayo, porque todos somos afectados. Así como yo le digo a la gente aquí en el norte del país, ellos son parte del problema, pero también son gran parte de la solución. No solamente los militares o los policías, no, toda la gente en el norte del país es parte de la solución.
Gracias, teniente.
Hasta luego.
Así hablábamos con el vocero de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Estamos hablando del teniente coronel Víctor Urda Pilleta. Sinceramente,